4.6 Describir las funciones de los esposos y las esposas en el fomento de la fidelidad y el amor en el matrimonio y la familia. Lecturas bíblicas, Malaquías 2:13-16, Proverbios 2:16-22, Colosenses 3:12-13, Efesios 4:26-27, Efesios 5:22-6, 4:1 Corintios 7:3-5. En el libro La batalla por la familia, George C. Scipioni nos recuerda que Dios creó una familia. No empezó con una iglesia, un gobierno, una empresa o una organización voluntaria. Comenzó con una familia, un esposo y una esposa que debían gobernar sobre la creación y procrear. Estos descendientes piadosos debían fundar nuevas familias y extenderse para llenar la tierra. Todas las demás organizaciones sociales estaban presentes dentro de la familia en forma germinal y se desarrollaron a partir de la familia para convertirse en entidades separadas con su propia autoridad jurisdiccional. Sin embargo, estas estructuras no pueden sustituir a la familia. Es el elemento básico con el que Dios construye naciones, gobiernos, iglesias, empresas, instituciones benéficas, etc. La centralidad de la familia reside en su naturaleza y función únicas. Nada puede sustituirla. En su infinita sabiduría, Dios creó la familia, no es una institución creada por el hombre. Cualquiera que la ignore, la pase por alto o intente reconstruirla rechaza el plan de Dios, y los que intenten sustituirla fracasarán. Luchar contra la familia es luchar contra Dios mismo, y la rebelión contra Dios siempre conduce a la muerte, tanto de las culturas como de los individuos. Culturas enteras perecen cuando ignoran o manipulan el designio de Dios para la vida. Vaya. ¡Qué declaración! Eso lo dice todo. Así que, definitivamente, tenemos que hacer todo lo posible para preservar la familia, y por eso este resultado es tan importante. ¿Qué significa cultivar la fidelidad? El diccionario de Cambridge define nutrir como cuidar, alimentar y proteger a alguien o algo. Y fidelidad como la cualidad de ser fiel a alguien o algo. Así que el resultado pide a los alumnos que cultiven y cuiden su compromiso de fidelidad con su cónyuge y su familia, y su amor por ellos. Como se trata de un compromiso para toda la vida, requiere que trabajemos en él y que no lo dejemos flaquear de ninguna manera. Para ello tenemos que ver lo que dice la Biblia al respecto. En Malaquías 2:13-16, Dios se erige en testigo legal contra los hombres de Israel, dice Scipioni, y los llama rupturistas de la alianza, pero en Proverbios 2:16-22 se describe a la mujer adúltera como una que abandona al compañero de su juventud y olvida la alianza de su Dios. Por tanto, dice Scipioni, romper el pacto con un cónyuge es también romper el pacto con Dios. En pocas palabras, cuando te casas con alguien, estás haciendo un pacto de por vida con esa persona y con Dios. El siguiente principio bíblico lo describe maravillosamente Bill Mees en su libro Delight in Nature, El poder de la alegría y la satisfacción en el matrimonio. Nuestro Padre quiere que los placeres que experimentamos en la relación con Él se desborden en nuestras relaciones mutuas. Invita a los maridos a que se deleiten en sus esposas. Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, como cierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre, Proverbios 5:18-19. ¿Qué significa deleitarse en alguien? Para un marido significa que todos sus afectos y deseos se alimentan y satisfacen a través de la relación con su esposa. En otras palabras, ella no tiene competencia por su afecto. También debemos seguir cuidadosamente la instrucción a los creyentes en Colosenses 3:12-13. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El siguiente principio importante se encuentra en Efesios 4:26-27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, 27 ni deis lugar al diablo. Dice Mills. Uno de los compromisos más importantes que puede asumir cualquier pareja es el de gestionar rápidamente su enfado y no acabar nunca el día todavía enfadados el uno con el otro. ¿Te preguntas por qué es tan importante? ¿Qué daño nos hará si dejamos para mañana algunos desacuerdos sin resolver? Nos hará daño, debido a la naturaleza de la ira y a las estrategias de nuestro enemigo. ¿Por qué luchamos contra la ira? Porque cuando estamos enojados nos sentimos bien. Cuando estamos enojados, nos recordamos continuamente cuánta razón tenemos y cuán equivocado está nuestro cónyuge, y eso se siente bien. Pero entonces Satanás toma nuestro enojo y comienza a calumniar a nuestras esposas o esposos en nuestras mentes y corazones. Comienza a mentirnos sobre su carácter y sus motivos. Al poco tiempo, nuestro enojo se convierte en resentimiento y amargura, y Satanás celebra otra victoria. El consejo de Pablo viene directamente del corazón de Dios y no le des al diablo esa clase de punto de apoyo. El siguiente principio es servirnos los unos a los otros con amor. Gálatas 5 y 13 dice: Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Mis comenta: Cuando nos servimos unos a otros, nos llevamos la vida del Padre, y animamos a nuestros cónyuges a verse a sí mismos a través de sus ojos. Les recordamos que son valiosos y dignos de nuestra vida. Satanás sufre una derrota, y nuestro amor por nuestros cónyuges florece. A continuación, los distintos miembros de la familia deben desempeñar las funciones que Dios ha asignado a cada uno. Estas se encuentran en Efesios 5, 22-6, 4. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, 23, a porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. 24, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 25, a maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, 26, a para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. 30, a porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. 31, a por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. 32, a grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. 33, a por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. 1, a hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 2. A honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. 3. A para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aunque hay un intento muy decidido por parte de los liberales de romper estos roles que Dios ha establecido para nosotros, necesitamos permanecer fieles a sus indicaciones. No son directrices o sugerencias, son imperativos que debemos obedecer. Ya hablamos extensamente en un resultado anterior sobre la relación sexual entre los cónyuges, pero es necesario recordar aquí 1 Corintios 7, 3-5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. 4. A la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. 5. A no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. El texto se explica por sí mismo. Estimado facilitador, con los constantes ataques al concepto de familia bíblica, especialmente por parte de los medios de comunicación, los políticos liberales, tristemente, algunas iglesias liberales, tenemos que asegurarnos más bien de que nuestros alumnos conozcan y apliquen las orientaciones que Dios da en la Biblia. Tu evaluación se basará en tus observaciones de su vida familiar, y si no están casados, en que sean capaces de explicar estos principios.